¿Qué onda, Pons? Pues ya ven, hoy sí les traje un nuevo capítulo de Huella de Criminal, porque les había dicho no la semana pasada, el lunes que grabé el Spooky Monday de ya no me acuerdo cuál era. Les dije que si no subía a capítulo hoy es porque estaba esperando que me llegara el micrófono nuevo para grabarles así bien precioso y editarles un capítulo, o que va a ser el primer capítulo de una sección que quiero abrir aquí en Huella Criminal, que sería como historias sin resolver o casos sin resolver, y hablar de la historia de Ciro Castillo. Ya se los vengo diciendo desde hace semanas, lo sé que ya los tengo hartos con esto, pero el micrófono debe llegar el lunes, así que mejor aprovechaba para grabarles esto, porque de verdad sí quería hablar de esto y también se los había prometido. Y como vieron, hoy vamos a hablar de el asesino serial Smiley Face. Así que siéntense, hagan sus papas o hagan su tarea mientras... No hagan tarea. Y escuchen toda esa bola de cosas que ni yo sabía. Bien, el nombre real de Smiley Face, o el asesino del rostro feliz o del rostro sonriente, como lo quieran traducir. Su nombre era Key Hunter Jesperson, con J. Nació el 6 de abril de 1955 de Leslie. Leslie es el papá. Y Gladys Jesperson en Chilliwack, Columbia Británica. Creo que decía que era de Canadá o algo así. Ah, sí, Canadá. Él era el hijo de en medio de dos hermanos y dos hermanas. Su padre era un alcohólico dominante. Y Jesperson había dicho que su abuelo paterno también era violento. Leslie Jesperson negó ser un padre abusivo. Sin embargo, mientras investigaba para su libro sobre Jesperson, el autor Jack Olsen confirmó el abuso de otros miembros de la familia, pero pues no dice cuáles, ¿verdad? En sus años de juventud, Jesperson se le prestó menos atención que a sus hermanos y fue tratado de forma diferente por el resto de su familia. Después de mudarse de Silla, Washington, Jesperson tuvo problemas para hacer amigos debido a su gran tamaño. O sea, él era muy... no de robustez, o sea, que esté gordo, sino que era muy alto. Sus hermanos no lo ayudaban y en su lugar le pusieron el sobrenombre de Igor o Ick, ese nombre se quedó a lo largo de sus años de secundaria. Debido a esto, era un niño tímido que jugaba solo. A menudo se metía en problemas por portarse mal, a veces violentamente, y era severamente castigado por su padre. Eso incluía golpizas y muchas veces con cinturón frente a otras personas. Y en un caso recibió una descarga eléctrica de su padre. Jesperson, a una edad muy temprana, de tan solo 5 años, capturaba y torturaba animales. Disfrutaba observar a los animales matarse entre sí, como también el sentimiento de asesinarlos. Esto continuó mientras se hacía mayor, capturaba pájaros, gatos y perros callejeros en el parque de la casa rodante donde vivía con su familia, golpeaba a los animales severamente y luego los estrangulaba hasta matarlos, golpeándolo violentamente hasta que su padre lo separó. Luego afirmó que su intención era asesinar a Martin. Aproximadamente un año después, Jesperson estaba nadando en un lago cuando otro chico lo sostuvo bajo el agua hasta que se desmayó. Un tiempo después, en la piscina de la escuela, Jesperson intentó ahogar a un niño sosteniendo su cabeza bajo el agua hasta que el socorrista lo separó. Pues salvavidas, pues. Jesperson afirma que perdió su virginidad en la secundaria a los 14 años durante un acto de violación. No, supongo que a él... acá no me queda muy claro si él violó o a él lo violaron. No lo sé. Se graduó en 1973, pero no asistió a la universidad porque su padre no creía que él pudiera estudiar. ¡Wow! Gracias, papá. Aunque no era exitoso con las chicas en la secundaria, nunca fue a un baile a su graduación. Tuvo una relación después de la secundaria. En 1975, cuando Jesperson tenía 20 años, se casó con Rosie Hook. Y la pareja tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Jesperson trabajó como un conductor de camiones para mantener a su familia. Varios años más tarde, Hook comenzó a sospechar que Jesperson tenía aventuras. Creció la tensión en el matrimonio y después de 14 años de matrimonio, otra vez, Hook decidió que había tenido suficiente. Mientras Jesperson estaba de viaje de trabajo conduciendo camiones, ella empacó sus cosas y las de sus hijos y se fue a vivir a casa de sus padres en Spokane, Washington. Washington. La hija mayor Melissa tenía 10 años de edad. Jesperson, o sea, quieren dar a entender que la niña ya era como más consciente de las cosas que veía su papá. Eso lo explicaré más adelante. Dice, Jesperson continuó pasando un tiempo con sus hijos cuando estaba en la ciudad. La pareja se divorció en 1990. A los 35 años, Jesperson empezó a trabajar en la policía montada canadiense, pero sufrió una herida que terminó con su sueño. Luego buscó un trabajo de nuevo como conductor de camioneros después de ubicarse en Cheney, Washington. Jesperson pronto se dio cuenta que su trabajo le daba la oportunidad de asesinar sin que sospecharan de él. Algo de lo que su padre estaba orgulloso, o sea, el padre del smiley face. Según él, en los años que siguieron, Jesperson dijo que a menudo pensó sobre cómo sería hacer lo mismo que le hacía a los animales, pero en humanos. Ese deseo, perdón, se manifestó en 2 intentos de asesinato. El primero ocurrió cuando Jesperson tenía cerca de 10 años. Bestia. Tenía un amigo llamado Martin y los dos se metían en problemas a menudo. Jesperson decía que lo castigaba muchas veces por culpa de Martin, ya que este tipo lo culpaba a Jesperson por las cosas que hacía Martin. Esto llevó a Jesperson a atacar a Martin. Bien, lo siguiente va a estar un poquito más largo, así que téngame paciencia. Es sobre sus crímenes, se supone, o él dice que tuvo alrededor de 160 víctimas, pero solo 8 mujeres han sido confirmadas, así que aquí en lo que les voy a contar ahorita va a ser sobre esas 8 víctimas o las que se conoce tal cual sus nombres y lo que pasó, o más bien lo que él confesó. Entonces, su primera víctima fue conocida como Taunja o Taunja Bennett. El 23 de enero de 1990, cerca de Portland, Oregon, él se presentó a Bennett en un bar y luego la invitó a la casa que alquilaba, o sea, Jesperson. Los dos empezaron a relacionarse íntimamente, o sea, estaban cochando. Luego comenzó una discusión, y él terminó golpeándola brutalmente y luego estrangulándola hasta la muerte. A ver, antes que yo siga, esto de que empieza una discusión y luego la mata, se da en las otras muertes confirmadas o lo que él confesó, porque creo que sigue vivo. Esos casos dice que estaban teniendo relaciones sexuales y por alguna razón la chava deja de hacerlo, supongo que presentía algo, porque sí tenemos sexo sentido a las mujeres. Y entonces él las obliga a terminar lo que ya empezaron. Y pues como la persona no quiere, o sea, la mujer no quiere, pues él se encabrona y le da su arranque de furia y pues las termina matando. Solo para que presten atención en eso, como que su modus operandi. Así que sigo. Dice, estableció una coartada luego de volver al bar. a tomar algo y conversar con dos personas. Luego regresó para recuperar el cuerpo de Bennett y deshacerse de ella y sus pertenencias. El cuerpo fue encontrado 2 días después, pero no había sospechosos ni pistas. A las 10 p.m. el jueves 12 de abril de 1990, en un lote de estacionamiento de un centro comercial en MT Shasta, California, Jesperson fue abordado por una mujer intoxicada, o sea, intoxicada por comida o algo así, sino por estaba ebria, perdón. Con un bebé, la mujer y el niño terminaron en un auto, en el auto de Jesperson, donde comenzó una conversación. Ella se presentó con Jean. La mujer y el niño terminaron en el auto de Jesperson, donde comenzó una conversación. Ella se presentó con el nombre de Jean y el niño como su hijo de 6 meses. Jesperson le dijo su nombre completo y le dio información sobre dónde trabajaba y a dónde iba. La conversación pronto se hizo sexual. No entiendo por qué. ¿Qué hay de sexual decir dónde trabajas? Y condujeron a un lugar remoto donde durante un acto sexual oral, mientras el bebé estaba en el asiento trasero, gracias por la información, ya me había preocupado el bebé. Jean se detuvo y le pidió que la llevara a su casa. Jesperson la obligó a terminar el acto y luego intentó quebrar su cuello. Cuando ella se enojó al no poder quebrar el cuello y no. Y él no quiso matar al bebé, pues Jesperson los llevó al centro comercial. Después, Jesperson fue arrestado a punta de pistola en Corning, California, poco después de lo que pasó con esta mujer alcohólica. Los detalles personales que le reveló él a a esta Jean, que era innecesario, por cierto. Lo fueron a buscar, fue interrogado en la escena, luego lo esposaron y le dijeron que, ah no, lo des o sea, le quitaron las esposas y le dijeron que vaya a hablar con un detective del departamento de policía de Shasta, a lo que él inmediatamente fue interrogado y afirmó que el cuello torcido de ella fue un accidente en el espacio reducido del auto. También les llevó a la evidencia que apoyaba su versión, o sea, el que estaba lastimada esta señora, y también que encontraron una botella de licor cerca de donde estaban cochando. Y su versión aparentemente era más creíble que la de Jim. Esa es otra cosa que se supone que los asesinos seriales tienen labia por. Pues aquellos, la mayoría son así, como que desarrollan eso de que pueden decir mentiras y hablar, así como los políticos, lo mismo. Así que le creyeron y fue liberado. A pesar de esto, se presentó un cargo contra él en un acto sexual, un asalto sexual, perdón. Cuando falló en aparecer en el juicio, se emitió una orden de arresto, o sea, no fue al juicio y pues lo fueron a obligar para que vaya al juicio. Así se hace aquí en México también, pero pues. Tarda más. Dice, luego fue arrestado en Iowa en una estación de control de peso después que buscaran su nombre en el Centro Nacional de Información de Crímenes. Encontraron la orden de arresto pendiente desde California. Sin embargo, la orden de arresto del condado de Shasta era demasiado débil, o sea, el del asalto sexual. Entonces, así que la orden fue reducida, perdón, a un delito menor. ¿Cuándo un delito menor? O sea, va a ser un delito menor, un asalto sexual. Dice, después de esto, el costo de extradición no valía la pena, o sea, se justificaron con eso y fue exonerado de todos los cargos. O sea, si no hubiesen dicho eso, o sea, si no les hubiera dado la codera de extraditarlo a California por lo que decía del si no hubieran dicho eso de no extraditarlo porque no valía la pena el costo, si hubiesen ahorrado todo este pedo, o sea, Si lo hubiesen extraditado a California por la orden de arresto que tenía ahí, no sé qué tantas mamadas, o sea, si hubiesen ahorrado todo lo que pasó después, le hubieran ahorrado todo el mal trago de su familia, pero bueno. La ley es la ley. Y sigamos con su cuento, que dice que un año y medio después de su primer asesinato, o sea, de Taunja Bennett o Taunja Bennett, no sé cómo se diga. Asesinó de nuevo el 30 de agosto de 1992. El cuerpo de una mujer que violó y estranguló fue encontrado cerca de Blair, creo que así se dice, California. Él dice que su nombre era Claudia. Un mes después, en Turlock, California, el cuerpo de Cynthia Lynn Rose fue encontrado. Él afirma que ella era una prostituta que entró a su camión en una parada de camiones mientras él dormía. Su coartada fue otra prostituta, Lauren Ann Pentland, de Salem, Oregón. Su cuerpo fue encontrado en noviembre de ese año. De acuerdo con Jesperson, ella intentó cobrar doble tarifa que había cobrado por sexo con él. Ella amenazó con llamar a la policía y él la estranguló. Fue más de 6 meses antes de su próxima víctima. Fuera encontrada en julio de 1993. Una persona de la calle de Santa Nealand, California. La policía anteriormente consideraba su muerte por una sobredosis. Más de un año después, en septiembre de 1994, otro cuerpo fue encontrado en Crestview, Florida. Jesperson afirma que su nombre era Susane. En enero de 1995, Jesperson encontró a una muchacha que se llamaba Angela Surbris en Spokane, Washington, y le dijo que la podía llevar a Indiana en su camión, pero esta muchacha le dijo que se apurara y él se encabronó y la violó y la estranguló. Luego la ató a su camión y la arrastró boca abajo. Después de encontrar el cuerpo de esta muchacha, que Jesperson se lo confesó a la policía. 2 meses después, él llegó a la deducción de que su novia en ese entonces, que se llamaba Julianne Winningham, estaba solo interesada por él por el dinero. Así que el 10 de marzo de 1995 la estranguló y esta vi última víctima, que fue vinculada a él, pues la policía por eso lo fue a buscar. Y el 30 de marzo de 1995, por el asesinato de esa su novia, fue interrogado por la policía una semana antes, pero no tenía motivos para arrestarlo. Después que él se negó a hablar, porque tienen el derecho a no decir nada, no me acuerdo cómo se llamaba el artículo o la enmienda o algo así. Dice, en los días siguientes, Jesperson decidió que pronto iba a ser arrestado, así que se entregó con la esperanza de dar clemencia a su sentencia. Obviamente que no. Durante su detención, Jesperson comenzó a revelar detalles de sus asesinatos y haciendo afirmaciones de muchos otros, la mayoría de las cuales luego se retractó. También unos días después de su arresto, escribió una carta a su hermano. En ella, él confesó haber asesinado 8 personas en el curso de 5 años. Este llevó a las agencias de policía en varios estados a lo largo del país a reabrir antiguos casos, muchos de los cuales eran posibles víctimas de Jesperson. Aunque Jesperson en un punto dijo que había matado 160 víctimas, solo 8 mujeres asesinadas en California, Florida, Nebraska, Oregon y Washington y Wyoming han sido confirmadas. Está sirviendo 3 cadenas perpetuas consecutivas en la penitenciaría del estado de Oregon en Salem. Y en septiembre de 2009 fue acusado del asesinato en el condado de Riverside, California, y fue extraditado a California para enfrentar los cargos en diciembre. No dicen qué año. Bien, después de que asesinó a su primera víctima, había aparecido una muchacha que se llamaba la Verne, Olavirni, no sé cómo se diga, de apellido Pavlinak o Pavlinak. Esta mujer había dicho que él junto con su novio habían asesinado a Tonya Bennett y dijo que la violó, bla, bla, o sea que su novio, el abusivo, lo hizo porque ella se quería deshacer de este muchacho porque pues la jodía mucho, pero pues la llevaron a ella y a él a la cárcel y creo que al chavo lo iban a condenar a pena de muerte, a poner la pena de muerte. Perdón si no uso términos correctos y se me traba la lengua. Entonces el muchacho dijo que no, sí, que siempre sí fue él y le dieron cadena perpetua y a la chava le dieron menos de 10 años de cárcel, pero luego ella dijo que siempre no, que todo era falso, pero pues la ignoraron. Así que después de que asesinaron, o sea, después de que Smiley Face asesinara a Tonya Bennett, con toda la intención, la atención se dirigía a esta pareja. Jesperson escribió una confesión en una pared de un baño en una parada de camiones y la filmó con un rostro sonriente. Era un círculo con dos puntitos y la sonrisita, ya saben, la típica que te ponían en la primaria de ay, hizo bien su tareita. Después que esto no se fue hacia él, o sea, la atención no se fue a Smiley Face, escribió dos cartas a medios y a los departamentos de policía confesando sus asesinatos. Pueden encontrar la carta tal cual, he visto fotos donde hay como un fragmento y se ve como si usara esa carita feliz como un punto final y luego empezaba otro párrafo y así, pero siempre lo pone y su firma pone la carita. Así que lo llevó a las páginas de The Oregonian en el que revelaba detalles de sus asesinatos y esto llevó a Phil Stanford, un periodista que trabajaba, en ese periódico y copió tal cual y puso el nombre de el asesino Smiley Face de Jesperson. Así que en noviembre del 2008 la hija de Jesperson, Melissa G. Moore, apareció en el show del Dr. Phil para hablar sobre su padre. También estuvo en el coso de Oprah. El 17 de septiembre de 2009 y en un especial el 20 de agosto del 2010. En el 2009 Melissa publicó un libro titulado La historia jamás dicha sobre la hija de un asesino serial. Moore vivió con su padre hasta el divorcio de ellos pues en 1990. Moore había dicho que su casa estaba rodeada de un huerto de manzanas y su padre asesinaba gatos callejeros que vagaban cerca. Y un día ella observó horrorizada mientras él colgaba gatitos callejeros en el tendedero de su familia. Ella luego de decirle a su madre y cuando regresaban los gatos estaban en el suelo muertos. Él había observado y había reído mientras los gatitos intentaban escapar y luego los asesinó. Una disculpa, travesía algo muy rápido o como que me trabo y así, pero me duele mucho la cabeza. así que ahora voy a explicarles unas cositas que creo que lo inducieron bastante a hacer este tipo de cosas y aunque creo que son claras, supongo yo. Por ejemplo, que su padre era un alcohólico dominante. Cuando habla sobre eso de alcohólico dominante, quiere decir que lo golpeaba. Ahorita eso no se suele ver tanto, de que para que tus hijos obedezcan o algo así, las tienes que pegar. Porque pues ahora todos ya saben que existe algo que se llama los derechos humanos. Así que como que de mi generación para más viejitos, era como común que tu papá te pegaban para que te portes bien y dejes de hacer pendejadas. Me incluyo. Así que a eso se refiere con alcohólico dominante, pero eso no quiere decir que te peguen y eso no quiere decir que necesariamente tengas, o sea, termines siendo un asesino serial. Tal vez tengas pensamientos así medio sociópatas, pero no a tal grado. Pero pues bueno, todo depende de cómo hayas crecido y eso ya lo habíamos hablado en el podcast pasado, donde les hablé sobre la ley de la ley, la teoría de Erikson, me parece, y creo que tiene mucho que ver aquí también. Y si lo quieres leer, ve, se llama la ley de Erikson, es sobre a la evolución humana o algo así, de acuerdo a sus edades y cómo influyen estas cosas. Así que también habla sobre que su abuelo era igual de violento. Dice que sus hermanos le pusieron apodo de Igor, aunque no entiendo por qué él no está como jorobado, ya saben, lo típico que sabemos quién es un Igor o algo así. No se ve así, él era alto, pero no era robusto, al menos las fotos que yo he visto no, o sea, no está como gordito y chaparrito, sino está súper alto. Entonces creo que no pudo superar una de estas etapas que ya lo hablamos en el capítulo pasado sobre la teoría de Erikson, donde hay una cierta edad donde tienes que superar la vergüenza y al parecer él no lo superó y se volvió muy retraído o al menos no prefirió no pasar por eso y no dijo nada, o sea, como la mayoría supongo yo a los que le hacen bullying nos quedamos así de mejor no me enfrento y te quedas así, sí, me bullearon. Así que, les había dicho antes, a los 5 años, este personaje capturaba y torturaba animales, que le gustaba verlos cómo se mataban entre sí y el sentimiento o como la sensación de matar algo le gustaba. Así que eso se supone que es como que un signo claro de que tu hijo va a ser un asesino serial. Así que si ven ustedes algo así, por favor llévenlo al psicólogo o al psiquiatra porque algo no está bien en su cabecita y por favor evitemos problemas más adelante. Así que hay que prevenir. Y también esto se ha visto en varios. Tal vez creo que no es como muy común o muy necesario que esto se dé para que tú más adelante seas un asesino serial. Pero por ejemplo, ¿cómo se llama este señor? Olvidé el nombre del asesino. ¿Cómo va a ser? Pero salió Jeffrey Dahmer. Ay, gracias. Es que vi la película donde sale Ross Lynch y él le gustaba hacer. No lo muestra tal cual en la película, pero se supone que eso como que te da a entender o sale en sus biografías que él igual torturaba animales y también encontraba como cadáveres en el bosque, porque creo que él vivía cerca del bosque o en la carretera. Buscaba animales que pues atropellaban y eso y no los diseccionaba como taxidermia, o sea, los ponía como en botes y los limpiaba y les gustaba. Aunque el hecho de que te gusten los huesos, porque siento que cuando uno lee este tipo de teorías o algo así, les asusta o no les, o sea, el hecho de escuchar historias de asesinos seriales, como que de dónde salió que termine siendo así y las teorías que envuelve todo esto. Pueden llegar a sugestionarse que digan, no, si me gustan los huesos, voy a terminar como Jeffrey Dahmer. Me incluyo porque yo amo mucho la anatomía, amo mucho todo lo científico o sea, alrededor de todo eso. Es como muy mágico el cuerpo humano y también de los animales. Entonces, no es algo malo si te gusta, si eres científico y así, no está mal. Y tampoco si eres una persona normal que no tiene nada que ver tu carrera con eso, pero pues si tú crees que tienes un problema, no está de más ir al psicólogo, si tú tienes miedo de eso, no está de más ir al psicólogo, todo depende de la perspectiva que tengas o la visión que tengas hacia esas cosas que haces. Por ejemplo, yo encontré un, ay, qué feo se va a escuchar esto, perdón, pero encontré un esqueleto de un gato, es que soy muy feliz por eso, de un gato en la bodega donde estoy trabajando. Y está, o sea, ya está hasta los huesos. Se ve que tiene mucho tiempo ese gato. Y tiene solo como que la pielecita de su espalda como seca, o sea, ya está momificado, parece como cartoncito. Y yo siempre había tratado, o sea, había querido encontrar el cuerpo de un animal casi completo. He encontrado, por ejemplo, cerca de mi casa, hay muchas zarigüeyas y las atropellan. Y de hecho tengo unos huesitos ahí, porque quería hacer como aretes y eso, porque me gusta mucho la anatomía. Eso no. Y entonces encontré este del gato. Bueno, unas compañeras encontraron en el gato. Y lo tengo aquí en mi casa, lo tengo que limpiar, tengo que desinfectar, lo tengo que blanquear y luego mantenerlo con así y lo tengo que armar y que quede así bonito, como los dinosaurios que ven en los museos o esqueletos que ven en un museo, algo así. No está mal, no tiene por qué darles miedo, es algo normal, natural. Además, o sea, se preserva mejor. Y se ve mejor y pasa por la historia. ¿Qué tal que mis nietos, que no quiero tener nietos, ¿verdad? Porque ni hijos quiero tener. Pero mi sobrino, que sí, que lo vean. ¡Wow! Mi tía es la onda. Así que no tenga miedo de eso. Ahora, estoy leyendo una publicación, otra página. Al final les digo de dónde saqué la información. Sobre lo que dijo su hija. Que creo que es una respuesta normal al que te relacionen con alguien que ha matado muchas mujeres y pues tú eres su hija. Ella dice que muchos papás no querían que sus hijos se acercaran a ella por el hecho de que pues es su hija y que ella pudiera estar expuesta a eso. Y también ella decía que tenía mucha vergüenza por eso y que ella pensaba que eso estaba en su ADN, o sea, el convertirse en un asesino serial o un psicópata, aunque eso nada que ver, eso, o sea, cambia mucho. Por ejemplo, si tu abuela tenía cáncer, la siguiente generación, que es tu mamá o tu papá, tiene la posibilidad de, y tú también, pero si tú te alimentas bien, si haces ejercicio, si te mantienes positiva y pues si te cuidas bien y te tratas bien, pues puedes evitar eso. No es algo que te tenga que pasar necesariamente. Entonces viene siendo lo mismo. Además, como ya lo platicamos, a él pues no lo pelaban, le hacían bullying y él se tenía que refugiar en otras cosas porque no pudo separar esos procesos que se dan en diferentes etapas de su vida, además que sus papás pues no lo ayudaban. O sea, no se habla mucho de su mamá, se habla más de su papá. Por ser hombre no tiene nada que ver, pero bueno. Así que esto, digo yo, que influyó bastante en el comportamiento futuro o lo que pudo hacer a futuro este señor. Y eso no quiere decir que su hija se vaya a convertir así. Así que ella obviamente no se convirtió en una psicópata. Y estoy muy segura que habrá tomado terapias con psiquiatras o psicólogos. No lo sé qué tan grave pudo haber sido para ella. Y dice que se lo confesó a su novio en ese entonces, que se convirtió en su esposo, bravo esposo de Sam, no dice el nombre del muchacho. Y ella dijo que no debió de ser condenado a cadena perpetua, que él debió de haber sido condenado a pena de muerte. Ella lo dijo, la hija lo dijo porque según pudieron haber sido madres, hijas, y que no se les hizo justicia y que por eso no tiene contacto con su papá. Y ella dijo, ¿qué clase de relación podría tener con él si no es capaz de sentir empatía ni compasión o de ser honesto? Pues yo creo que sí encontró un poquito de compasión, por ejemplo, en la de la alcohólica que se llamaba Jean, que subió con su bebé de 6 meses y estaban cochando y su hijo atrás. Si yo no hubiese tenido empatía, lo hubiese matado como pudiera y al bebé también lo hubiese valido. Eso es no tener empatía. O sea, él pudo haber tenido esa empatía con eso. Y también pudo haber matado a su mamá, la pudo haber matado a ella y a su otra hermanita. O sea, no por el hecho de que sea su familia, no la iba a matar. Si no tuviese la compasión y la empatía y esas cosas que te ayudan a hacer o no las, o sea, hacer o no hacer crímenes, por decirlo así, las hubiese matado. O sea, eso quiere decir que él sí tenía, porque no creo que tenga nada que ver sus lazos o sus vínculos de familia y esas cosas. Así que, compasión, empatía, lo más seguro es que sí tenía en un muy bajo grado, pero sí lo tenía. Y ya. Bueno, punks, creo que hasta aquí lo de hoy. Quería hablar súper rápido porque me tengo que ir a que me corte mi pelo. Si lo quieren leer completo, donde saqué lo de la hija de Smiley Face, es un blog en WordPress que se llama horroresrevelados.wordpress.com. El autor es Joel Morillo. Y el otro, donde les hablo sobre su biografía y todo lo que había hecho, es de Wikipedia. Ya lo sé, no muy buena fuente, pero es de Wikipedia. Y es el nombre de este señor, que es Key Hunter Jesperson. Lo pueden leer por ahí. Y creo que tiene un documental sobre todo lo que hizo. Y hay una película, no es sobre él, y es algo que no sé si tenga relación con él, pero se llama Smiley y es como, el personaje tiene como una cara de piel y como si tuviese cortado los ojos y la boca con un cuchillo y está como que sangrando. Pero no creo que tenga relación. Yo ya la vi. Matan estudiantes y se supone que los mismos estudiantes se hacen pasar por Smiley Face. Es como si fuese una leyenda entre universitarios o algo así, porque he escuchado que hay varias leyendas así para que hagan o no hagan cosas, ya saben lo típico. Así que lo pueden ver y pueden sacar sus propias conclusiones. Y solo para adelantarles, quiero con todo el corazón, porque es una de las cosas que me da mucha curiosidad, es hablar sobre el asesino del zodiaco. Así es. Y posiblemente publique la foto de una carta que él mandó a un periódico, que está como en un tipo clave con símbolos y cosas así, para que lo vean, a ver si les da curiosidad también a ver qué dice. Así que gracias por escucharme. Y perdón si me trabé y dije cosas raras, si así. Discúlpeme, ya se las dije, no me siento bien, pero pues tenía que cumplir con subirles un nuevo capítulo. Y estoy en Instagram como @sinaimisery. Como siempre, no está de más promocionarme. Y también perdón por los ruidos de afuera de mi casa. Están cortando el césped y haciendo cosas. Me harta mis vecinos. ¿qué más? Ah, sí, en Facebook estoy como Huella Criminal, ya saben, con la misma foto del podcast. Y creo que esto es todo. Cualquier sugerencia, aclaración, duda existencial, ya saben, estoy ahí. Y muchas gracias, compartan, por favor.